9:04 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Saludos, amigos. Muy buenos días. Programación especial. Hoy a nivel regional sintonizan todas las emisoras de COPE Canarias a lo largo y ancho del archipiélago canario con motivo de las fiestas de la Virgen de Candelaria 2025. Desde aquí hasta las 10 de la mañana en emisión regional y a partir de esa hora a nivel provincial para todas las emisoras de COPE Tenerife, COPE La Palma, La Gomera y El Hierro, vamos a estar en directo para contarles la previa de lo que es una semana muy, muy importante para todos los canarios. Con el inicio de la peregrinación hasta la Vía Mariana el próximo jueves y el día grande, el viernes, el día de la Virgen de Candelaria, con, de alguna forma, una programación especial, insisto, que vamos a llevar aquí en las próximas 3 horas de radio con todos los protagonistas que tienen que ver con esta festividad de la Patrona General de Canarias. En un día en el que estamos a vuelta de la derivación a la península de los primeros menores migrantes que han solicitado asilo y que desde hace meses se encuentran hacinados en Canarias. Desde Gran Canaria partían un grupo de jóvenes, todos ellos mayores de 16 años, naturales de Mali, que han sido reubicados en Gijón, en Asturias, en el marco de un proceso que se alargará como mínimo durante 10 meses. Las cifras actuales ya sabes que van cambiando. Actualmente hay unos 5.200 repartidos, aunque a medida que cumplen los 18 años, pues van saliendo del sistema. Es el principal argumento informativo que nos deja este martes junto con el tiempo, ¿verdad? Sigue habiendo calor, ya no estamos en alerta máxima, pero seguimos en alerta. Hay diferentes avisos amarillos, hoy podremos alcanzar incluso 37 grados en las cumbres de Gran Canaria, 34 en muchas zonas de la isla de Tenerife, las cumbres de La Palma. En fin, es la actualidad que va a girar en torno, como digo, hoy a esta programación especial que inicia COPE Canarias desde aquí, desde la misma Basílica de Candelaria hasta las 10, insisto, y desde las 10 hasta las 12 a nivel provincial en todas las emisoras de COPE Tenerife, en La Palma, en La Gomera y en El Hierro. Pero lo primero, vamos a situar los titulares que nos deja el martes 11 de agosto. Lo hacemos con nuestro compañero Santiago Morollana.
Muy buenos días, Guillermo. Bueno, pues la última hora pasa por la llegada hasta Lanzarote de una nueva embarcación con migrantes hasta la costa de Lanzarote. Ha sido la pasada madrugada. Han llegado hasta Puerto Naos 60 personas, 58 varones y 2 mujeres. La mayor parte de ellos magrebíes, pero también algún subsahariano. La previsión que mantiene el gobierno canario en cuanto a la llegada de migrantes este año es que alcancemos los 20.000, una cifra considerable, aunque muy lejos, afortunadamente, de los 46.000 que tuvimos en 2000. Te cuento esto porque ya ayer en concreto ha comenzado la derivación de menores migrantes solicitantes de asilo desde Canarias hacia la península. Ayer fueron un grupo de tan solo 10 personas mayores de 16 años procedentes de Mali, pero está previsto que cada semana se desplacen 30 personas desde las islas a la península a pequeños recursos que no se ha dicho obviamente dónde están situados. En el gobierno canario, sensación agridulce, valoración positiva de que este proceso comience, pero al mismo tiempo se quejan de que no hay un protocolo claro y de que hasta última hora no se sabía cuál era la identidad de estos muchachos ni tampoco de quién les iba a acompañar. Lo decía Fernando Clavijo, presidente de Canarias en Herrera en COPE.
La verdad es que nosotros estamos bastante descontentos, ¿no? Primero por la improvisación, por la ausencia de un protocolo, a pesar de que lo hemos pedido. Esta salida se iba a hacer la semana pasada, se ha retrasado porque el gobierno no había dado los nombres ni de los menores que iban a salir, ni de los, en este caso, pues cuidadores, porque los menores son menores y no pueden viajar solos, ¿no?
Nos vamos también hasta Güímar. Finalmente salía adelante la moción de censura en el Pleno Municipal y, por lo tanto, la concejal del Partido Popular, Carmen Luisa Castro, se convertía de nuevo en la alcaldesa del municipio tras prosperar esa moción con los votos a favor de los 9 concejales del PP, 2 del Partido Socialista y 1 de Nueva Canarias. Un voto más del necesario para desbancar de la alcaldía a Gustavo Pérez, de Coalición Canaria, que hasta la fecha gobernaba en pacto con los 5 ediles del Partido Socialista y 1 de Unidas Se Puede. Vamos a escuchar a Carmen Luisa Castro.
A 2 personas valientes, gracias don Carlos y Arena, porque siempre desde el minuto número 1 usted contó con nosotros, y por eso me voy a ahorrar el discurso, solo decirles a mi pueblo de Güímar, por el calor que es y por la situación para todos ustedes, que mañana estará abierto el ayuntamiento de ventanas, de puertas, para ofrecer cara a cara a los vecinos, cara a cara. ¡Cara a cara va a ver la transparencia!
Y escuchamos también hasta este momento alcalde y a partir de ahora edil en la oposición, Gustavo Pérez.
Un grupo de gobierno que esta moción de censura no le va a quitar la ilusión, las ganas y la sonrisa de los logros hechos. No le va a quitar la ilusión, las ganas y la sonrisa a Alicia por haber peleado ese centro de salud deportivo.
Y por supuesto, Guillermo, también tenemos que hacer referencia al tiempo. Está haciendo calor, pero no tanto como inicialmente estaba previsto para esta jornada de martes. De momento se mantiene aviso naranja en Gran Canaria, en la zona este, sur y oeste, así como en la cumbre, por temperaturas de hasta 37 grados y amarillo por temperaturas de hasta 34 para el este, sur y este de Tenerife, la cumbre de La Palma y Lanzarote y Fuerteventura. Calor que nos va a acompañar durante estos días, al menos hasta jueves, viernes. Y por cierto, en base a este calor, pero también, ojo, importante, a esa alerta máxima por riesgo de incendio forestal, el Cabildo de Tenerife ha decidido que va a permitir la peregrinación a Candelaria por el Camino Viejo y la TF28 el próximo jueves, pero ante el riesgo de incendios prohíbe transitar por el monte, en especial por la corona forestal y por la TF1 por motivos de seguridad. Además, se va a establecer un dispositivo especial el jueves 14 ante la afluencia de peregrinos a la Villa Mariana. Lo contaba la consejera de Medio Natural del Cabildo, Blanca Pérez.
La peregrinación por el monte se hace muy complicada, con lo cual la decisión es mantenemos la peregrinación por el Camino Viejo de Candelaria.
Bueno, pues estos son los principales puntos por donde pasa la actualidad hoy, Guillermo.
Gracias, Santiago. Nos situamos en los titulares de este martes 11 de agosto. Insisto, programación especial hoy a nivel regional con todos ustedes para contarles todo lo que tiene que ver con estas fiestas de la Virgen de Candelaria 2025. 9 y 11 minutos, hacemos una pequeña pausa en 2 minutos. Estamos ya con la alcaldesa de la Villa de Candelaria, María Concepción Brito.
COPE Canarias, estar informado.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com. La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Danubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Cuídate hoy. Come sano. Alimenta tu cuerpo de forma saludable con lo que se merece. Una dieta variada, equilibrada y responsable. Comiendo bien, vivirás mejor. Activa tu círculo de vida saludable. Es un mensaje del Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Montesano celebra 60 años cuidándote y ahora tu compra tiene premio. Compra cualquier producto Montesano, sube el ticket en premiosquetesientanbien.com y podrás ganar experiencias de spa, clases de yoga o entrenamientos online. Compra, participa y disfruta. Montesano, que bien te sienta.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En mediodía, COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
COPE Canarias.
9:14 minutos, estamos en directo y programación especial desde Candelaria a nivel regional. El motivo de sobras, desde luego, lo justifica. A la fiesta de la Virgen de Candelaria 2025, como no podría ser de otra forma, COPE Canarias está aquí hoy en directo y nos acompaña la alcaldesa de Candelaria, doña María Concepción Brute Núñez. Mari, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Supongo que ya pasando el ecuador de la fiesta,
sí,
¿no?
Sí, justo comentábamos exactamente. Han sido días muy intensos porque además de estas fiestas que son para nosotros, como bien has dicho, las más emblemáticas, las más representativas, también llevamos un verano intenso con la patrona de Candelaria, con Santa Ana, y justo en estos días también con la Santísima Trinidad de Nigueste, en uno de los pueblos, en mi pueblo, y bueno, ya han sido días intensos, digamos.
Desde luego, días intensos y muy especiales, no solo para la gente de Candelaria, sino para gente de todas las ocho islas, ¿no?
Sí, claro que sí. Nosotros esperamos siempre emocionados esa peregrinación que se produce todos los años de miles y miles de personas hacia Candelaria. Y aquí el pueblo pues también espera con ilusión. Se ha preparado este año con novedades importantes al cambiar los recintos de los espacios culturales, sobre todo los espacios religiosos, obviamente con la basílica, su entorno de una manera mucho más limitada por la obra de la rehabilitación integral de toda la plaza de la patrona. También un momento crítico porque justo se está trabajando la canalización del barranco de San Martín o de Tapia, que ha provocado la imagen que ahora mismo vemos cuando llegamos a la basílica. Que
hombre, llegar y no ver los guanches es como, sí, no sé, también, está un poco perdido, ¿no?
Justamente, también el conjunto escultórico hubo que trasladarlo. Sí. Pues ya se está empezando a trabajar en esa zona con el botaolas y la canalización del barranco llega hasta esa zona, por eso hubo que retirarlo ya desde hace unos días.
Ahora hablemos sobre ese tema, pero eso en lo que a la fiesta se refiere tiene una consecuencia inmediata. Que
exacto.
Estamos más a orilla del mar, si me permite, como el concierto del otro día. O sea, hemos movido todo el escenario, digamos, todo los actos a la zona que está justo enfrente del ayuntamiento, ¿no?
Sí, ahí hemos creado el parking y bueno, y agradezco también la diligencia en este caso con nosotros, con Costas, porque ahí es dominio público, también la plaza de pescadores, y hemos trabajado durante muchos meses para crear esos espacios en los que la actividad cultural de todos los conciertos que comenzaron ya desde el día 8, con los actos principales del día 14 y 15, con la ceremonia y con la parada militar, todo eso que se celebraba aquí en la plaza se traslada a esos espacios.
¿Cuántas personas esperan aquí en Candelaria entre el 14 y el 15 de agosto?
Pues la verdad que siempre hablamos de números aproximados y este año vamos a ver cómo se comporta también el peregrino, en el sentido de que estamos ante un fin de semana, es viernes 15, también tenemos las altas temperaturas. Ya ayer el Cabildo, tras las reuniones, bueno, se ha llevado una evaluación todos los días atendiendo a cómo se está comportando todo el tiempo,
la meteorología,
efectivamente, gracias, sí. Y bueno, y en este caso las altas temperaturas van a impedir que la peregrinación se produzca por los senderos. Es verdad que el Camino Viejo y la TF28, que es verdad que últimamente son las dos vías por las que llegan más peregrinos a Candelaria. Podemos hablar de más de 100.000 personas. Aquí los frailes siempre nos comentan, y ha sido así en estos días igualmente, lo hemos podido comprobar en varios actos que hemos tenido en esta basílica. Desde el mes de agosto ya se nota esa peregrinación, ese incremento de visitas al municipio y a esta plaza, y los turistas siguen llegando. Es verdad que bueno, todo el mundo se asusta un poquito con lo de la obra, pero bueno, se ha intentado también mitigar o mejorar, facilitar la llegada, el acceso aquí con la línea circular de costa para los vecinos, sobre todo, para que sigan viniendo a la basílica como siempre.
Bueno, nada de pasar por la corona forestal, el Cabildo lo ha prohibido, insistimos, el camino es el Camino Viejo, la Tenerife 28, pero ¿qué consejos damos a la gente que vaya a venir estos días a Candelaria, Mari?
Pues nosotros lo que siempre intentamos y siempre aconsejamos es que vengan en transporte público. Como decía, hemos preparado unos aparcamientos disuasorios en toda la costa de Candelaria y para moverse en el municipio es la línea circular de costa, totalmente gratuita, con un horario desde 6:45 de la mañana hasta 9:15, y va trasladándose por todos esos aparcamientos, por la Plaza de Terol, por todos los lugares en los que son habituales el tránsito de personas y de visitantes. Quienes vengan en su coche privado, en su vehículo, pueden dejarlo en la zona de Punta Larga o de las Caletillas, o los mismos vecinos trasladarse de desde esa zona, en esa línea circular y desde la zona metropolitana, fundamentalmente, TIPSA reforzará todos los servicios, así que también les rogamos que atiendan a los propios anuncios de TIPSA, que ya se han publicado, también con incidencia en la Rambla de los Mencellos, donde estaba la antigua estación de guaguas. Ahí ya la referencia va a ser en el mismo lugar, o sea, en el mismo ámbito, en esa zona, pero no en el mismo lugar, porque ya hemos comenzado la construcción del auditorio municipal, que es en esa parcela justo de la antigua estación de guaguas, con lo cual allí también habrá que tener, pedimos sobre todo la recomendación de atender siempre las indicaciones de los agentes de la autoridad, que estarán por allí la policía local, Guardia Civil y Policía Canaria, que son quienes van a intervenir en esa zona, además de el resto obviamente de los entornos. Pero ahí siempre suele haber alguna incidencia con el tráfico, porque hay personas que llegan, que a lo mejor no se dan cuenta de que eso está cortado ahí, claro. Porque los cortes de tráfico sí son los habituales de todos los años. Vamos a tener disponible también el aparcamiento junto a la Guardia Civil, ahí también. Y en el cementerio pues tenemos dos parcelas que están habilitadas para aparcamiento igualmente. O sea que en este entorno, digamos que, y es el principal quizás, y obviamente quienes vengan por la TF-28 atender el corte a partir de las 6 de la tarde, toda la madrugada. La basílica va a permanecer abierta durante toda la madrugada. Y robamos también...
¿El cambio de ubicación altera en algo, digamos, el programa de los dos días grandes, del 14 y del 15? Sí, no sé si la ceremonia guanche o
sí,
la producción. ¿Cómo cambia todo, digamos? Sí.
Antes comentaba, efectivamente, aquí cuando se llega ahora a la basílica habrá la señalización con cartelería para crear un propio circuito de entrada y salida de la basílica. La entrada será por la fuente de los peregrinos, por esa puerta, y la salida por el lateral se creará, y rogamos respetar ese circuito, digamos, que se generará. Y luego el día 14 es el día principal, que van llegando todos los peregrinos desde la mañana, y lo que se altera, digamos, es el orden de la procesión. Es decir, la ceremonia se realiza en medio de la procesión. La procesión saldrá desde la basílica, se dirigirá, como siempre, por la calle de la Arena y hasta el pozo, pero hará la parada en el parking, en el recinto frente al ayuntamiento, y ahí se celebrará la ceremonia. Digamos que la procesión será en dos tramos. Los horarios son los mismos, solo que la ceremonia no empieza a la misma hora que otros años, sino es en medio, empieza la procesión y en medio será la ceremonia.
Allí, en el plano religioso, es una fiesta donde se ve la devoción, la fe a flor de piel, digamos.
Sí, desde luego que sí.
¿Tiene alguna imagen grabada, alcaldesa, en ese sentido?
Yo siempre lo digo, y para mí uno de los momentos más especiales es esa procesión del 14. Yo lo he vivido siempre desde muy pequeña con mis abuelos. Ellos tenían una tienda aquí, un bazar, de los antiguos bazares de pueblo aquí en Candelaria, sí. Pero también tenían, como diríamos ahora, una franquicia de turrones de Santa Rosa, de Tacoronte. Y también desde aquí envío un saludo a la familia, a don Silvestre, a doña Maruca, que ellos ya fallecieron, pero siempre trabajaron con ellos aquí. Y yo recuerdo siempre, tengo una foto con mis abuelos en ese puesto de turrones, justo a la entrada, a la izquierda. Éramos muy pequeños, mi hermano y yo 3-4 años, y con mis padres. Mi madre siempre me dice, ustedes dormían con nosotros aquí, porque teníamos que estar toda la noche del 14 con tus abuelos ayudándoles, y bueno, y vivimos muchas noches ahí, la verdad. Pero para mí siempre la procesión del 14, tantas personas que se juntan, que van detrás de la Virgen queriendo tocar su manto, queriendo, como si esos gestos siempre, que ellos entienden que esa fe y les ancla con la esperanza que vienen a buscar, con sus deseos, con sus rogativas, con sus peticiones. Y eso para mí es una responsabilidad, yo siento que es una responsabilidad muy grande como servidora pública, el poder cuidar cada uno de los elementos de la fiesta, desde luego con los frailes dominicos, que son imprescindibles, y les agradezco siempre su complicidad para poder celebrar no solo esta fiesta, sino su labor, la gran labor social que hacen en el municipio, más de un siglo aquí, y yo siempre lo reitero, siempre mi agradecimiento hacia todo lo que hacen en Candelaria. Ellos custodian a nuestra Morenita, son pastores, guías de nuestra fe y de la fe de muchos, de todos los canarios y de los visitantes que llegan hasta Candelaria. Y estos días especialmente, pues se recuerda ese sentimiento y hay que cuidarlo. Para mí ese cuidado del sentimiento y de la fe de cada persona que llega y que bueno, que de alguna manera pueda estar en un ámbito en el que encuentre lo que busca, ¿no? Y eso es, para mí es importante.
Más allá del apartado estrictamente religioso, en el lado más lúdico, más cultural, digamos, hemos tenido una serie de actos importantes. Ha estado por aquí Sheila Durkal con los Cantadores, que fue una noche emotiva.
Sí.
No menos emotiva fue el concierto de la banda Las Candelas con Paquito de Rivera, San Pedro, y todavía nos queda Efecto Pasillo, ¿no?
Sí, justo esta noche tenemos ese concierto, y sí, la verdad que el arranque con el concierto de los Cantadores y Sheila Durkal fue... Y le agradezco mucho al pueblo de Candelaria, a muchas personas que nos visitaron, el calor y la acogida de este concierto. Fue un arranque maravilloso de la fiesta. Todo el mundo, la verdad, que emocionado. Veías las caras, bueno, y la gente se te acercaba, te lo decía. Y siempre afloraba muchos sentimientos, mucha gente que recordaba a Rocío Dúrcal y, bueno, en su hija veían esas canciones con las que crecieron, con las que vivieron. Y con los Cantadores también, gracias a Elvis, a todo el equipo, siempre por el cariño con el que tratan a Candelaria y desde luego estas fiestas que son, como él mismo ha dicho y bueno, hemos dicho siempre todos, la casa de todos los canarios y símbolo de la identidad canaria. Para nosotros la Virgen es patrimonio no solo religioso, cultural, histórico y desde luego casa para todos. Y bueno, con la banda Las Candelas, que estamos un orgullo para Candelaria, sí, para toda Canaria, y la verdad que muy contentos también con Paquito de Rivera, que también supo llevar el concierto, y gracias a ti también, Guillermo, por estar, que supieron llevar el concierto magníficamente, y siempre y con ese solo de Abilio, que la verdad que casi ya con una edad muy avanzada, no lo voy a decir, que no sé si querrá, pero no, de verdad, con mucho cariño a él, a Andrea, a Mauro, desde luego, a su director, a su nieto, a toda la familia,
puede estar por aquí, Mauro, con
esa gran familia que es Las Candelas, a las que le tenemos mucho cariño y nos permiten también estar muy cerca de ellos, o sea que les agradezco, es un privilegio escucharles y también cuidar la música y el arte en Candelaria. Y desde luego, todos, el otro día hacíamos una visita a esos primeros pasos del auditorio y él también estaba pletórico porque él ha luchado mucho, igual que nosotros casi, por esa infraestructura y ver ya cómo camina, pues desde luego ha sido un orgullo para todos. Y él, pues también en ese solo, Mauro me comentaba y seguro que te lo dirá, cómo estudiaba todos los días él, siempre para mantener, y la verdad que esa ilusión que él tiene es con la que a mí me gustaría, la verdad, llegar a sus años.
Alcaldesa, para terminar, no quiero terminar sin que nos dé algún detalle más sobre la obra, porque es una obra muy importante, la obra de la Plaza de la Basílica, 3 años. Fundamentalmente, hay alcaldes que me dicen, no, cuando arreglas canalizaciones y tal, esto no da, no, la gente no lo aprecia, no lo que cuesta, pero bueno, va más allá de eso, vamos a separar un poquito más los guanches del mar, y decir, ¿cuál es un poco la finalidad de esta obra, para explicársela a la gente?
Además de lo que es la regeneración de todo el entorno, que ya yo creo que era muy necesario después de 2 décadas, desde luego la obra hidráulica, que forma parte de la propia obra, esas canalizaciones ya no solo del barranco, sino todas las canalizaciones de saneamiento. O sea,
exacto,
yo creo que uno de los elementos más importantes de la obra es que vamos a lograr ya por fin conectar con la depuradora comarcal todas las redes de saneamiento de Candelaria. Para mí eso a nivel de sostenibilidad ambiental es importantísimo y desde luego es lo que faltaba aquí en Candelaria también, que pudiéramos acometer esas obras tan necesarias junto con la ampliación de la estación de bombeo de San Blas, que esperemos que el gobierno de Canarias pueda licitar esa obra antes de final de año, porque ese tramo obviamente es el primero y el imprescindible igualmente para conectar, pero este es el que va a recoger, digamos, todas esas aguas de todo el municipio con los diferentes tramos y la regeneración va a ser total, como bien has indicado. La línea del conjunto escultórico de los Guanches se adelanta hacia el interior, porque uno de los elementos también más llamativos es que no va a haber aparcamiento en la
zona,
ni en la plaza, ni circulación tampoco, ni en la zona de San Blas, ni en la zona del entorno. Muchos nos han preguntado igualmente por la accesibilidad, de no va a haber problemas porque siempre va a haber itinerarios para la movilidad de las personas con las personas que tienen movilidad reducida, y el acceso de las guaguas, porque cuando se termine toda la obra va a seguir abierto obviamente el acceso rodado por la calle Antón Guanche y por la calle por la Magdalena, por la Guardia Civil.
Bueno, para 2028 le echamos.
Bueno, el 27 está previsto a finales, con lo cual con algún mes de retraso que ya llevamos, es muy posible que en el 28 puedan culminar las obras. Y de momento, como antes decía, con el transporte público y los accesos que hemos intentado facilitar hasta esta zona, ¿no?
Estoy fuera ya de tiempo, pero creo que hace algún tiempo le pregunté por el Hotel Tenerife Tour.
Sí.
¿Qué va a pasar con esa zona ahí?
Bueno, pues nosotros...
Tan emblemática, sí, de las carretillas.
Sí, se va a renovar completamente. Estamos ahora mismo a la espera de que la propiedad, los promotores, ya tenemos los informes favorables.
¿Pero se va a renovar para hacer un hotel nuevo, ¿O para qué?
Para viviendas va a haber tres zonas diferenciadas. Uh-huh. Allí se está promoviendo un PAM, un plan de actuación del medio urbano, que es una figura, bueno, ya no tan nueva, pero sí desde la nueva ley del suelo del 2017, en el que, porque allí no había zona comercial, y lo que propone la propiedad también es la creación de una zona comercial. Va a haber una zona, lo que conocíamos como la entrada, el aparcamiento,
la parte superior,
exactamente, ahí va a haber una zona comercial. Sí. Luego, como en medio del paseo y esa zona, es la zona residencial, que ya se está trabajando en el tipo de edificación y demás, en la tipología conforme a ese PAMU, porque el PAMU lo que es una modificación del plan general, y para iniciarla necesitamos que la propiedad termine de algunas gestiones que está culminando con su equipo jurídico, y esperemos que lo presenten cuanto antes para poder iniciarla, porque ya los informes de la evaluación ambiental y demás que conlleva esa modificación del plan general ya están y son favorables. Y luego tenemos una parte de dominio público marítimo terrestre, que es donde estaban las antiguas piscinas, y ahí lo que se pretende con el proyecto es continuar el proyecto del paseo. Es decir, el aprovechamiento público, digamos, que tiene este desarrollo, va a ir directo al paseo y recuperar, ya con costes también se ha hablado, y esperemos que no haya cambios ni haya ninguna incidencia más. Y bueno, y se recupera una zona de baño también justo debajo de los apartamentos Turisur, también emblemáticos, esa zona de las caletillas. Digamos que va a quedar esa continuidad del paseo, que ahora mismo vamos a renovar también. La madera se va a sustituir por piedra porque está en unas condiciones también muy, en este caso, pues muy perjudicadas. Está la madera muy dañada, y al final hemos decidido sustituirla.
Bueno,
y
bueno,
pero esta zona va a
quedar, de paso van despacio, digamos, pero esperemos que no tardemos muchos años en ver.
Bueno,
todo eso,
espero que no, pero espero que ese trámite se pueda iniciar cuanto antes, y en un par de años ya se pueda estar edificando allí.
Mari Brito, alcaldesa de Candelaria, gracias por invitarnos a estar más
aquí.
Siempre es un placer, y por supuesto contar a todos los oyentes de la cadena COPE lo que está ocurriendo aquí en Candelaria.
Muy
bien, gracias,
muy amable,
alcaldesa.
Muchas gracias a ustedes.
9:32, seguimos en directo de inmediato. Nos espera el prior de la Basílica en dos minutitos.
COPE Canarias. Estar informado.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Cuídate hoy y respira vida, no humo. Elige un aire limpio y un futuro saludable. Los dispositivos electrónicos o por calentamiento son igual de perjudiciales. Evita fumar. Activa tu círculo de vida saludable. Es un mensaje del Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
¿Has elegido ya tu isla favorita para desconectar?
Descúbrela en Riu Hotels and Resorts. Disfruta de piscinas espectaculares, la mejor oferta gastronómica y ahora con nuestra oferta exclusiva de hasta un 20% de descuento al hacer tu reserva. ¿Quieres aún más? Si te unes a Riu Class, obtendrás un 10% de descuento adicional exclusivo. Oferta solo válida hasta el 17 de julio. Visita riu.com. ¡Te esperamos!
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Montesano celebra 60 años cuidándote y ahora tu compra tiene premio. Compra cualquier producto Montesano, sube el ticket en premiosquetesientanbien.com y podrás ganar experiencias de spa, clases de yoga o entrenamientos online. Compra, participa y disfruta. Montesano, que bien te sienta.
¿Dormir la siesta este verano?
Solo si no tienes algo mejor que escuchar.
¿Te has llevado alguna sorpresa con el apartamento de la playa nada más llegar? La prevención en el mar, en la piscina, es el mejor consejo para no tener un susto en el agua. ¿Cuántas veces hemos hablado de problemas en nuestros trenes? Y de eso queremos hablar hoy con vosotros, con los oyentes de La Tarde de COPE.
Este verano suena a La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Y preparando ya la nueva temporada en COPE.
A partir del 1 de septiembre con Pilar García Muñiz.
COPE Canarias.
Virgen de la Candelaria, siempre será para ti este cantar parrandero.
9:36, seguimos en directo desde esta Basílica de Candelaria. Estamos aquí perfectamente acomodados hoy. Programación regional especial con motivo del Día de la Virgen de Candelaria, de la Patrona General de Canarias. Además, en un año en el que estamos celebrando el jubileo con el lema Peregrinos de la Esperanza. La verdad que para mí es un enorme placer saludar y dar las gracias por la hospitalidad al prior de los frailes dominicos y rector de esta Basílica de Candelaria, don Juan Manuel Martínez. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Días muy especiales para todos, ¿verdad?
Pues la verdad que sí, son días ya que se van notando pues toda esa afluencia de gente que viene a estar un rato de adoración, de agradecimiento a la Morenita. Sí.
Son días en los que la fe en María, la devoción está a flor de piel, se nota del ambiente, podríamos decirlo así.
Pues la verdad que sí, son días en los que se nota bastante más afluencia de gente, la gente viene pues bueno, alguna a cumplir promesas, a dar gracias. Y la verdad que el goteo de gente no para en estos días.
Porque al final ese es el mensaje que tenemos que lanzar. Está bien, tenemos un montón de actos culturales, conciertos, estas cosas, pero no podemos perder el punto donde debemos colocar el foco, y es la fe en María, ¿no?
Bueno, claro, es que si no fuera la fe en María, pues todo lo demás no estaría. Es decir, que incluso hasta el municipio lleva el nombre de la Virgen de Candelaria, pues sería todo... estaría todo hueco o vacío, ¿no? Entonces, pues, la fe en María, la mujer sencilla del pueblo, como cada uno de nosotros, que da una respuesta comprometida al Señor, ¿no? Yo creo que lo fundamental es, en esta fiesta y cuando nos acercamos a la figura de María, es verla como esa mujer sencilla del pueblo, que a pesar de tener interrogantes, que a lo mejor en algún momento de su historia personal también puede tener... la dureza, la dificultad, ese interrogante en la fe, pues es capaz de decirle sí al Señor. Y eso es lo que a nosotros realmente pues lo ponemos de manifiesto como algo esencial en nuestra espiritualidad.
Porque tenemos el día 2 de febrero, que es el día, digamos, de la Virgen de Candelaria, pero al final esta festividad de la Asunción de la Virgen ha calado más seguramente en el pueblo canario, por diferentes circunstancias, digamos, este día 15 de agosto, ¿no? ¿No?
Pues bueno, a lo mejor todo es por el tema del invierno, el frío, la peregrinación, si había que cruzar por el Teide y había alguna nevada y demás, pues supuestamente se pasa al verano, a esta fiesta de agosto. Pero en esta fiesta de agosto, ¿qué hacemos? Pues el 15 de agosto, que es la Asunción de María, que celebramos pues ese premio que el Señor le hace a María, en lo que estábamos diciendo antes, en la fe, ¿no? Cómo responde al Señor. Y por eso también pues cabe esta celebración de la Virgen en agosto.
¿Qué implica este lema de Peregrinos de la Esperanza, de este jubileo que estamos celebrando?
Pues yo creo que está muy acertado en tanto en cuanto que a lo mejor, pues si vemos un poco el tema de cómo está la sociedad, seguimos viendo que con todos los avances que ha habido y el ser humano ha sido capaz de inventar y de progresar, pues vemos que aún hay guerra, hay violencia, hay hambre, hay muchos contextos en el que hay sufrimiento, hay dolor. El ser humano sigue interrogándose a lo largo de su vida, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Quién soy? ¿Existe Dios? Y entonces ese peregrinar en la esperanza es nuestra esencia como cristianos, ¿no? En medio de la dificultad, ¿cómo seguir confiando o cómo esperar en algo grande como el premio de la vida eterna?
Y no hace falta un poquito más de eso en esta sociedad, en este mundo que vivimos con esas guerras, con este problema migratorio que algunos quieren incluso olvidarse de que hay, vienen personas, vienen seres humanos. No debemos detenernos más allá a pensar en todo eso, más de esta fecha señalada, padre.
Pues yo creo que es algo fundamental. Lo que pasa es que la sociedad nos está vendiendo un individualismo, un sálvese quien pueda, o tú puedes pisar a quien quieras, puedes estar por encima, tú si tienes más dinero, si eres más importante. Cosas que a lo mejor pues en algún momento puntual de tu vida pueden llenar el corazón, pero eso al fin y al cabo no es la respuesta, porque la respuesta en clave cristiana pues es que realmente como hermanos nos ayudemos y lo esencial que trae el cristianismo es realmente la dignidad que tenemos como seres humanos, cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que a mí me llena el corazón? ¿Qué es lo que da sentido a mi vida? Yo muchas veces, cuando lo digo, porque bueno, cuando vienen a confesarse, no voy a decir el pecado, pero sí es cierto que mucha gente viene y te dice, pues con honestidad, cuando vivía papá y mamá nos llevábamos estupendamente, ahora que ha muerto papá y mamá, los hermanos nos mordemos. Por una herencia, de verdad. Te vas a morder por una puerta de un coche, por un piso. ¿Qué es más grande? Que yo pueda mirar a mi hermano como un ser humano, como una persona, o que yo batalle por algo que realmente se va a quedar aquí. Y es que no caemos en la cuenta de que todo esto se va a quedar aquí. Y aquí lo que va a quedar es el amor, el disfrute que yo haga de eso, del escenario maravilloso que estamos, el disfrute de la vida, que es un regalo, que eso tampoco somos conscientes. Por desgracia, hasta que no viene un señor o una señora con una bata en un hospital y te dice te quedan 15 días de vida, pues no somos capaces de percaver que la salud es un regalo, que la vida es un regalo, que la familia es un regalo, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces perdemos el norte y sí es cierto que la mirada puesta en María y realmente en lo evangélico, que es lo que quiere Jesús, pues es lo que da fundamento a nuestra vida.
Ese individualismo nos está haciendo perder, digamos, el amor al prójimo, o ama al prójimo como a ti mismo. Nos estamos olvidando de eso demasiado en esta sociedad.
Sí, nos estamos olvidando demasiado, ¿no? Porque, bueno, pues como decía, miro por mí, por lo que a lo mejor puede en un momento llenar mi vida, pero que, como digo, pues siempre hay momentos de dureza en la vida que nos descolocan, que nos tocan profundamente y que es cuando recapacitamos de decir, pues, ¿qué es lo que realmente llena mi corazón, ¿no? ¿Qué es lo que llena mi vida, ¿no? Entonces, en ese compartir, en ese entregarte, en ese ver a la otra persona, pues, como un hermano, pues, realmente es lo que tiene fundamento. Porque yo en el momento en que tenga que esconderme de algo porque he hecho algo mal o porque estoy peleado con alguna persona, pues, yo mismo no estoy disfrutando de la plenitud de la esencia que tiene la vida.
Don Juan Manuel, ¿qué mensaje le lanzamos a los peregrinos que número muy importante, me decía la alcaldesa, que hasta 100.000 personas esperan estos días en Candelaria? ¿Qué mensaje les manda el prior de la Basílica?
Pues yo les diría que se acerquen a María en todos estos momentos de su vida, que realmente pues María es la mujer sencilla del pueblo que supo responder al Señor, ¿no? Como en contextos también de dureza, tenemos que recordar pues episodios de su vida, la huida a Egipto, el nacimiento en Belén, cuando el niño se le pierde en el templo. Podemos pensar qué significa para un padre o para una madre que se pierda un hijo. Esas dudas de internas de qué hace, o María cuando lo ve en Getsemaní orando, o María cuando lo ve en la cruz, ¿no? Pues cómo ella sigue confiando en el Señor y da una respuesta, porque todos esos momentos puntuales de nuestra vida son también los que nos tocan de lleno, y como no tengamos algo donde agarrarnos, pues realmente es complicado salir adelante. Entonces, la figura de María, pues podemos ver cómo le da la clave de fe y la respuesta al Señor.
Don Juan Manuel Martínez, prior de esta Basílica de Candelaria, que sean unos días grandes para todos. Gracias por acompañarnos y lo dicho, que sean unos días grandes para todos los canarios. Muchísimas gracias.
Gracias.
Un saludo. Bueno, voy a saludar también al concejal de Cultura y Fiestas de este ayuntamiento, don Manuel González Pestano. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, encantado de saludarte.
Como todos los habitantes de Candelaria, pues, no sé, estos días con muchos sentimientos a flor de piel, imagino, ¿no?
Sí, me gusta siempre poner el añadido que tanto la alcaldesa como yo llevamos 10 días intensos de fiestas en nuestro pueblo, sí. Que se acumula a esta festividad. Entonces, bueno, no es que el trabajo sea doble, sino que la participación en la actividad es doble.
En tu caso, esa participación en la actividad es primera persona, porque sí, tú, sí. Además, perteneces a la familia de la banda Las Candelas, ¿no?
Sí, también estuvimos en estos días atrás, y la verdad que fue un concierto memorable. Llevamos muchos años detrás del artista Paquito de Rivera, y bueno, este año se pudo hacer ese concierto, además con el motivo del décimo aniversario, pero hubiéramos aceptado el octavo o el undécimo, no hubiera sido por el número, sino pero la verdad que fue un concierto que creo que ya ha calado en la memoria del colectivo.
Hemos hablado del aspecto religioso, digamos, pero con el Casal de Cultura y Fiestas hay que decir que bueno, que al final estas fiestas pues también tienen eso, mucho de cultura, mucho de actos. Tuvimos a Saila Durca, a San Pedro, hoy también a Efecto Pasillo,
sí,
que también es otro componente importante de la fiesta, ¿no?
Sí, efectivamente, hemos rejuvenecido el público objetivo al que estaba dirigido los conciertos, sí. Sin perder esa tradición, pero bueno, no nos hemos basado tanto en el folclore como en años anteriores. Hemos tratado de diversificar. Es verdad que hay conciertos, evidentemente va a estar Los Abandeños, va a estar Benito Cabrera y Cristina Ramos, cantadores. Bueno, tiene un sesgo a folclore, bueno, sí. Entiéndase, pero de esencia de identidad canaria. Y este año lo que hemos intentado es, pues eso, rejuvenecer el perfil del espectador con San Pedro, que creo que se logró el domingo pasado, y hoy martes, Efecto Pasillo y Neopinto. Bueno, creo que dentro de las posibilidades económicas también del Ayuntamiento de Candelaria, pues bueno, diversificar los espectadores y para que todo el mundo se sienta representado.
Es un reto organizar una fiesta como esta, en la que al final participa tanta gente a lo largo de todo el mes de agosto, ¿no?
Pero
con,
sí,
en la que de repente te ves un día con 6.000 peregrinos aquí.
Sí, es complejo. Lo que a ojos del oyente en este caso puede parecer que es lo complejo, justamente para nosotros es la parte menos complicada. Uh-huh. Porque donde a nosotros se nos traba un poco a veces el paraguas en la parte administrativa. Entiéndase que hay que hacer una cantidad de contratos. Yo siempre se lo digo a la alcaldesa y ella bromea mucho conmigo, porque nadie piensa en la cuestión, por ejemplo, de los baños químicos en Candelaria. La factura de los baños químicos asciende en torno a unos 10.000 euros. Y cuando uno está con el glamour de estas fiestas, no piensa en los baños químicos, pero es una necesidad perentoria.
Hombre, si tienes a 100.000 personas concentradas.
Efectivamente.
Te puedes caminar, no sé, claro, 4 o 5 horas de lo que es una necesidad imperiosa.
Y son necesidades básicas que hay que llevar a cabo, pues. Hay que hacer la contratación, hay que buscar su ubicación, y sin eso no se autorizan las fiestas. Entonces, hay una cantidad de gestiones de ese tipo, escenario, el audiovisual. El otro día oía que un ayuntamiento de los grandes de Tenerife iba a licitar el audiovisual, sí. Pero nosotros llevamos ya años licitándolo. Es un proceso complejo, algo tedioso y largo en el tiempo, y son las cuestiones que hay que sacar adelante. Ya después lo de los artistas, ya es cuestión de ellos que canten bien o no.
Claro, efectivamente. Oye, supongo que lo de una fiesta como esta debe dejar un rendimiento económico muy importante en todo el comercio del municipio y la restauración, ¿no?
Sí, efectivamente. Ya no solo en la restauración, en la cantidad de comercios y pequeños comercios que tiene Candelaria, en el sector del taxi. Bueno, son muchos los añadidos a estas fiestas. La parte buena también es que no se concentra solo en un día, sino que los peregrinos, y también por la zona de las medianías, tanto la alcaldesa como yo somos de medianías, nos pilla la suerte o la fortuna de que el camino del tránsito de los peregrinos pasa por delante de nuestras casas, y se ve como todos los peregrinos que vienen del norte o del sur de la isla, pues al pasar por las medianías, que les quedan un par de horas para venir, pues es buen sitio para habituallarse, para beber, tomarse un refresco, una caña, un bocata, y eso también genera retorno económico en las medianías. Cierto que cuando viene a Candelaria, pues bueno, tenemos una zona enorme, tanto aquí en el casco como en la avenida, para poder disfrutar de la gastronomía y de la restauración de Candelaria. Pero sí, sí es también muy importante que se dilate ese tránsito en el tiempo, porque así nos vemos todos beneficiados y no hay un boom de un solo día.
Oye, ¿qué consejos le darías a la gente que nos está escuchando fuera de Candelaria por haber estos días?
Pues que vengan a disfrutar y a ser felices, que sean cívicos, que respeten las normas de seguridad. Por ejemplo, cuando termina la ceremonia y la procesión del 14, tengo que circular con el vehículo por la carretera general. Sí. Y a veces te ves gente a la mitad de la carretera. Tienes que frenar, evidentemente, pero vaya, que las medidas de circulación no han cesado en ningún momento ni van a cesar. Así que sean respetuosos sobre todo, pero un mínimo de civismo. No digo otra cuestión, sino que los accidentes están a la orden del día. Y sobre todo que tengan mucho cuidado también con esta ola de calor. De una anécdota familiar de hace muchos años, yo creo que la Virgen de Candelaria agradecerá tanto que se venga a pie como en coche, como un vehículo, pero lo que quiere es que vengan sanos, ¿no? Entonces, no hace falta hacer una valentía venir a las 12 del día con esta ola de calor que hace peregrinando, sino que creo que el gesto es venir y acudir. Si es en coche, si es en transporte público privado, como sea, pero venir. Entonces, estos golpes de calor hay que tener cuidado porque ya han fallecido en la península muchas personas y creo que no necesita hacer ninguna valentía de ese tipo.
Oye, me ha dado con la curiosidad, ¿cuántos baños químicos vamos a poner con 10.000 euros?
Pues no sé la cantidad, pero es los que marca el plan de seguridad, pero yo siempre pongo que...
A ver, el plan de seguridad, en función de unos miles de personas, dice, hay que tener cuántos baños.
Justamente. Entonces, está tasado en ese... en el número de personas, que es lo que la normativa dice. Yo ahí sí que no comento nada, sino firmo y se contrata. Pero sí es verdad que hay una serie de cosas pequeñas. Me gusta también otra frase, que el azar no tiene piedad con nadie, ¿no? No podemos dejar eso para el último día. Entonces, creo que en los últimos años los conciertos han salido muy bien, los artistas se sienten muy bien, muy agasajados. Este año en el backstage, no sé si has tenido la ocasión de...
Bueno, el otro día, sí.
Está muy cookie, está muy bonito,
está cuidado, muy acogedor. Sí.
Justamente. Y bueno, son los detalles que año tras año vamos intentando implementar. Tengo la suerte y la fortuna de compartir con un equipazo que lo gestiona muy bien, porque si no, eso es un añadido que en otros sitios, yo también que he participado en algún concierto, en algún recital, no lo ves.
Claro,
porque, pero la verdad que se trabaja muy bien y se trabaja con mucho cariño las cosas.
Manuel, felicidades por el trabajo, ¿eh? Muchísimas gracias. Si hay que gastar 10.000 euros en baño químico, no lo gastamos, que no pasa nada.
Es lo que toca.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Pues claro que sí, vamos a aprovechar para ir con nuestro espacio semanal dedicado al Loro Parque y además con una excelente noticia. Miren, Loro Parque, que está reconocido internacionalmente como un centro de referencia en bienestar animal y reproducción bajo cuidado humano, celebra el nacimiento de 4 crías capibara, el roedor más grande del mundo. Y para hablar de este tema voy a saludar a Daniel Rodríguez Zamora, que es conservador de mamíferos del Loro Parque. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Estamos hablando, yo creo, que de una gran noticia, ¿no?
Bueno, para nosotros, ya se pueden imaginar, tanto ustedes como los oyentes, siempre un nacimiento es bien recibido, y en este caso, pues nada más y nada menos que 4 crías de capibara de una nueva parejita que tenemos, así que todo un espectáculo y súper, súper feliz.
Cuéntale a la gente, al que no lo sepa, que, ¿cómo son las capibaras?
Pues las capibaras, la forma rápida de resumírtelo, es una especie de, como si fuera una cobaya, pero sí, a nivel del tamaño de casi de un rottweiler. Entonces podemos tener que eso...
Es que he visto las imágenes, yo no sabía que había roedores tan grandes, de verdad. O sea, es que es un tamaño, vamos.
Es el roedor más grande del mundo, que pueden llegar a pesar hasta 65 kilos. Entonces... Sí, al principio, ahora si pasan a verlas por el Loro Parque, pues parecen del tamaño de un conejito, una cosita así, las nuevas crías, y las ves comparadas con sus padres, que todavía les faltan por crecer, porque como digo, son jovencitos, se nota una diferencia bastante considerable.
Oye, ¿y el parto fue completamente natural? ¿No necesitó de la intervención por parte del equipo veterinario, por lo que veo, no?
No, fue como desearíamos que fueran todos nuestros partos. Fue un espectáculo, la verdad. Nosotros estábamos en la rutina diaria y fuimos a echarle un ojito porque teníamos como un poco una previsión de qué podría ser que se diera el parto, y efectivamente cuando llegamos, dos de las crías acababan de nacer, estaban recién mojaditas, estaban la madre limpiándolas y demás, y desde ese momento pudimos presenciar y estar presentes en el resto de las otras dos nacimientos. Obviamente avisamos al equipo veterinario simplemente para que hicieran presencia por si acaso pasara algo. Al ratito decidieron que con la presencia nuestra de los cuidadores, que han hecho un trabajo magnífico con estos animales, pues fue más que suficiente. Y como comenta, fue en el exterior y todo sin ningún tipo de intervención. Todo súper sencillo, todo bien. Fue todo muy rodado, la verdad.
¿Y eso denota, digamos, que el animal se siente seguro, se siente cómodo en un entorno que él considera de confianza, digamos?
Sí, efectivamente. Eso nos demuestra una vez más que el animal está, como bien comentas, cómodo en el exterior. Es decir, ya no es que... De hecho, nosotros habíamos colocado como un poco estratégicamente ciertos puntos en los que tuviera una vegetación más bajita, que estuviera más cubierto, en esquinas en las que pudieran estar más confortables, y así fue. El animal buscó un punto en el que se sentía completamente cómodo y dio a luz sin ningún tipo de complicación. Es un hecho más que nos dice que aquí en Loro Parque lo único que buscamos es el bienestar total de estos animales y que las cosas se desarrollen, a pesar de que estamos dentro de condiciones controladas y bajo cuidado humano, que se den lo más natural posible.
Porque el recinto donde están las capibaras, ustedes lo han reformado recientemente, ¿no? Para que, digamos, sea más real, ¿no?
Efectivamente, ese recinto tenía una inclinación bastante pronunciada y lo que hemos hecho fue, pues, un poco hacer un poco de bancales, ¿no? Una especie de terracitas en las que pudieran tener una continuidad en el caminar y sobre todo también en el que fuera lo más llano posible, promoviendo una vez más ese bienestar. Y efectivamente cambiamos también cierta decoración, empezamos a poner césped natural, que es uno de los alimentos que ellos pueden consumir, y de manera totalmente en estado salvaje comerían pasto, plantas acuáticas. También aprovechamos y les hicimos de una manera más cómoda para acceder al lago, que para ellos el tema del agua es algo fundamental. Es donde utilizan, a pesar de que la reproducción se puede dar fuera del agua, hacen una especie de cortejo que parece un baile, ellos dos nadando, sumergiéndose y demás, y es un espectáculo poder verlo en el agua, y nosotros lo presenciamos.
Y el hecho de que sea un parto múltiple también es destacable, ¿eh? Porque hasta la fecha lo que habían tenido eran dos con dos crías, pero que sea múltiple también es un hecho, no voy a decir que insólito, pero sí bastante destacable, ¿no?
Sí, para nosotros sí. O sea, las capibaras pueden tener hasta 8, incluso 10 crías, pero para nosotros aquí en Loro Parque es un hito, porque la otra pareja reproductora que teníamos hace ya varios años, solo las veces que tuvo dos crías, tuvieron parejitas. Y en este caso, cuando veíamos que salía otra y de repente la madre la notábamos como incómoda, y yo le decía a José, uno de los cuidadores que estaba conmigo en ese momento, oye, José, yo creo que trae otra. Y efectivamente, y después de una tercera, y cuando ya vimos la cuarta, decíamos, agüita, increíble, porque es verdad que nacieron un poco más pequeños de las otras a las que estábamos acostumbrados, pero todo salió perfecto. Las crías enseguida, fue un espectáculo ver cómo en menos de una hora ya estaban caminando por el recinto, mamando de la madre, todo súper espontáneo, súper natural, y con unas conductas que nos han servido, pues ya empezábamos ahí a registrar datos, ¿no? Pues a tal hora empezaron a caminar, ya los hemos visto mamando, han mamado todos, o sea que nos ha servido como base para futuros nacimientos y también para recuperar información que podamos utilizar en proyectos ex situ.
Oye, no es una especie que esté en peligro de extinción, pero sí ustedes entienden que su conservación ex situ es esencial, ¿no? ¿Por qué?
Sí, efectivamente, porque lamentablemente estos animales también se encuentran, como bien comentas, están por la IUCN, están en un estado de preocupación menor, pero se enfrentan, como a muchos animales, a la degradación de su hábitat. O sea, casi siempre el mayor problema que tienen los animales en naturaleza es, pues, por ejemplo, la expansión agrícola, la urbanización, la contaminación de, en este caso, de agua para estos animales, y también, pues, con caza furtiva. Hay ciertas poblaciones que intentan consumirlos también, los cazan para consumirlos y demás. Entonces, todo esto hace que nunca sepamos cuándo realmente, de repente, pueda pasar que esta especie empiece a entrar en decadencia en naturaleza. Y claro, todo este tipo de nacimiento y este mantenimiento de un bagaje genético de calidad que podemos mantener aquí en Loro Parque, pues puede servir en un futuro para cualquier tipo de reintroducción en naturaleza o proyectos que puedan llevar a cabo en claro, que se pueda dar en proyectos in situ.
Muy bien. Daniel Rodríguez es conservador de mamíferos del Loro Parque. Muchísimas gracias por contarse a todos los
gracias a ustedes por gracias a ustedes. Chao.
Hasta luego. Así es nuestro paso con Fundación Loro Parque.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Esta mañana hasta aquí hoy nuestro programa especial regional dedicado a la Virgen de Candelaria, a las fiestas de Candelaria, pero seguimos ahora a nivel provincial. Ya saben, en todas las emisoras de COPE Canarias, en la provincia de Tenerife, por supuesto en COPE La Palma, en La Gomera del Hierro, seguimos en directo con una hora más de radio. Venga.